Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Lee. Les doy la bienvenida a Perspectiva nuevamente. Hoy día estoy con Caro. Hola, Caro, ¿cómo estáis?
Hola.
Oye, gracias por estar acá. Gracias por compartirte hoy día y por la vulnerabilidad. Cuéntame, ¿qué te aqueja? ¿Cómo te puedo ayudar?
Bueno, mi motivo de consulta es porque tengo 42 años y me ha costado un montón independizarme económicamente.
Okay.
A pesar de trabajar en una actividad independiente que me gusta mucho. Entonces, no sé qué pasa ahí que no funciona.
Oye, ¿hace cuánto rato que estoy independiente?
Independiente, yo diría que como del 2019. O sea, en ese momento decidí que me iba a dedicar a, digamos, a lo que estoy haciendo ahora como full time. Porque antes lo compatibilizaba con otros trabajos, pero eran trabajos que en realidad no tenían nada que ver con. Era cualquier trabajo. que no tenían que ver con lo que yo estudié tampoco. O sea,
Entiendo. Okay, sorry, estaba tomando nota.
Y en esos otros trabajos en realidad nunca tuve una experiencia que yo dijera bonita. Eran trabajos como no sé, vendedora, básicamente eso, en tiendas. Y tampoco eran tiendas grandes que yo dijera, aquí puedo hacer una carrera o puedo ir subiendo, era como yo o el dueño. Entonces, no había forma de desarrollarse en ese día, desde un punto de vista.
Entiendo, perfecto. ¿Cómo te hace sentir eso? Si tenemos que llevarlo como a una sensación. Esta sensación de no poder independizarte, o sea, no poder sostenerte, no poder generar lo suficientemente de dinero como para poder sostenerte.
Yo diría que en este momento es un tema que me tiene aburrida. Me tiene
Aburrida,
aburrida.
es como hastiada, es como cansada, se podría decir. Ok,
sí.
Ya.
Claramente hay algo que no está funcionando que tiene que ver con
No te
algo que
preocupes,
no.
ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. No te preocupes. Ok. Y esa sensación como de cansancio, de hastío, de aburrimiento, si lo llevamos un poquito más profundo, ¿dónde lo sentí en el cuerpo? Si tenéis que localizarlo.
Es como un pecho, es como en el pecho o en los hombros, es
Hombro.
como de nuevo, es como seguir acarreando, como, no sé, llevando una mochila que he tratado de que no me afecte, pero que, no sé,
Sí,
que me hace tomar decisiones, ¿cachai? Como hay cosas que ya no puedo hacer.
Generalmente cuando la gente trata que algo no suceda, sucede.
Pasa.
Si tratas que no te afecte, te va a afectar. Es así. Oye,
Ahora yo me doy cuenta, porque típico de esto de uno ser independiente, digamos, emprendedor, y ir a tantas clases y cosas que abordan el emprendimiento de distintas áreas, uno se topa con la parte de las relaciones, cómo te relacionas con el dinero, que es como típico de ayuda para emprendedores. Y yo he notado que, por ejemplo, cuando tengo que pagar cuentas, yo lo pago con gusto. A mí me encanta tener para pagar las cuentas, no tengo esa actitud de como, esto no, pero ¿cómo me quiero dar mal con la cuenta de internet? ¿Pero
Es
cómo?
que tu tema no es el vínculo con el dinero. Es diferente, es un poco diferente. ¿Ok? Estoy tratando de llegar ahí, dame un segundo. Me dijiste algo súper interesante. Estoy entrando por el cuerpo porque va a ser un poco más fácil. Llevo un peso. Te voy a poner este ejemplo. Si yo tengo un vaso de agua, ¿ok? Aquí, ya. Tú lo veis, pero la gente no lo ve, pero le informo que tengo un vaso de agua en la mano. Si yo sostengo este vaso de agua al principio, va a estar bien. O sea, no me va a pasar nada, ¿cierto? Pero si yo llevo sosteniendo este vaso de agua, digamos, 5 años o 10 años, ya estoy cansada, ¿no? Como dijiste tú. Ya me cansé, se me acalambró el brazo, ya no tengo brazo, llevo un peso, de nuevo esto, todavía estoy aquí. Cuando tú escuchas todo eso, voy a acelerar un poco el proceso, ¿ok? Porque generalmente en sesiones, bueno, no, generalmente yo lo acelero un poco. Puede ser que esa sensación que genera todo eso que yo estaba diciendo, de sostener ese vaso constantemente por tantos años, se sienta como frustración.
Sí.
Ok, y segunda pregunta. ¿Es posible, y súper honesto, o sea, si me decís no está bien, ok, o si me decís sí, da lo mismo, lo que quiero que sea coherente contigo la respuesta, no conmigo. Y puede ser que esa sensación también se sienta como impotencia, como que no hay nada que pueda hacer al respecto en este momento y no sé por qué todavía estoy aquí?
Sí,
Ok.
absolutamente.
Tenemos dos cosas muy importantes: la frustración y la impotencia. ¿Ya? Y eso es súper importante que lo tengáis claro. O sea, llegamos como a dos bases muy, muy importantes. ¿Y por qué les digo que yo acelero el proceso? Porque generalmente los terapeutas tradicionales esperan a que la persona se dé cuenta en algún momento de la terapia de esto. Yo generalmente me salto y invito a la persona a que lo sienta en el cuerpo, y generalmente es así, y avanzamos un poco más rápido a la parte importante que hay que llegar, ¿ok? Porque si no, podríamos estar 10.000 sesiones a que tú te des cuenta que es frustración e impotencia. Ahora, generalmente, le voy a decir generalmente, cuando una persona, y esto lo digo por experiencia, ¿ok? Experiencia propia, personal y experiencia de observación. Cuando una persona, no estoy diciendo que sea malo ser independiente, ¿ok? Por favor, no tergiverse en esto, pero generalmente cuando tenemos trauma, todo lo que hagamos en nuestra vida va a ser empezado desde el trauma, el impulso, ¿ok? Generalmente, cuando alguien es independiente o tiene emprendimiento, ¿ya? Si la persona no ha procesado trauma ni se ha dado cuenta de sus traumas ya, es muy probable que empiece ese proceso desde trauma. Aquí es lo que voy con esto. Voy lento, ¿ya? Porque esto puede ser un poco difícil de digerir a veces. Y esto yo me di cuenta conmigo. El ser independiente es un reflejo, si lo estamos viendo desde trauma, ¿ya? Es un reflejo, porque tú constantemente, uno como independiente, constantemente dice, soy independiente, estoy emprendiendo, siempre saliendo hacia arriba, hacia adelante, yo puedo, estoy sola o estoy solo. Eso es lo que uno se repite generalmente como emprendedor e independiente. Y ese es un reflejo generalmente de una sensación de infancia. De
Estar
sentirte,
sola.
de estar sola constantemente. Yo siempre les digo, trauma tiene un montón de cosas quizás negativas, entre comillas, ya impacto negativo, si le quieren decir así, que uno puede ver en todos lados. Las disfuncionalidades, las adaptaciones, los síntomas, etcétera. Pero trauma tiene otro lado que muy poca gente habla. Y que trauma a veces te vuelve una persona exitosa o te vuelve una persona que puede comenzar algo, independiente que lo estés comenzando de trauma. ¿Ya? Porque eso igual después puede cambiar en el camino. ¿Okay? Pero trauma hace mucho independiente. Trauma hace a muchos terapeutas. ¿Por qué? Porque ser terapeuta y ser independiente y ser emprendedor generalmente es una respuesta a trauma. Okay, hasta que uno se da cuenta que es una respuesta a trauma y cambia el fondo, pero no la forma necesariamente. Ahora, ¿cómo yo
Puede
sé que es
ser
una
que
respuesta a trauma? Dame un segundo, que se me ha ido la idea y me voy a ir a otro lado. El déficit atencional se me ha... ¿Cómo yo sé que viene de una respuesta a trauma? Porque estáis haciendo algo en lo que no podéis surgir y generalmente sientes impotencia y frustración. Ahí está el trauma. ¿Ya? Ahora, no estoy diciendo que está mal que seas independiente. Quizás ese es tu camino. ¿Se entiende? Y muy probable sí, como el mío, terapeuta. Pero fue formado de trauma. Fue impulsado desde el trauma. Y generalmente es así. ¿Ok? Ya. Ahora, entendiendo esto, sorry, ¿qué vaya a decir tú?
No, que por ejemplo, como yo estudié una carrera y nunca encontré trabajo en lo que estudié. Entonces, a partir de eso, ya cuando no encuentras nada, te empiezas como a desesperar un poco y no sé, la familia dice, oye, pero ¿cuándo? Típico que uno se topa con trabajo en cualquier cosa y uno dice, ya voy a trabajar de cualquier cosa. Y después uno dice, ya, me aburrí de trabajar en cualquier cosa porque no veo ahí que posibilidad alguna de crecer, digamos. Y no encuentro un lugar, voy a crear mi propio. Entonces, ahí, ya, eso fue
Suena
como mi camino, como que sí.
totalmente,
Claro.
y porque ese es el camino que te contó la mente. Suena súper
Sí,
lindo. Está
suena
lindo.
súper lindo.
Voy a crear mi lugar. Y está
Voy a crear
fantástico. Porque ahí lo que
donde
me
yo
estáis
sea
diciendo es que tú
completamente feliz.
nunca tuviste un lugar. Lo que me acabas de decir es que en tu infancia nunca te sentiste ni vista ni escuchada.
Y
Voy a
me resultó
crear.
divertido. Porque,
Ya,
¿sabes
pero
lo que
si vamos a llegar ahí, si tenemos que llegar ahí. Es interesante, porque en algún momento tú dijiste, hago todo yo sola. Honestamente, ya no me acuerdo si fue fuera de cámara o sea, fuera de grabación o en grabación, porque hablamos como por unos minutos fuera de grabación, como para introducirme a la Caro. Pero en algún momento ya dijo, yo de hecho lo noté, hago todo yo sola. ¿Ya? Pregunta. Porque en realidad el cerebro necesita preservar una identidad. Esa es la misión del cerebro, además de mantenerte viva, como que sobrevivas. El cerebro te permite sobrevivir preservando una identidad. ¿Ya? Si tu identidad desde infancia, y ya vamos a ir para allá a ver qué pasó ahí, o cómo fue tu infancia en resumido, si tú ya tenías la idea de que estabas sola, de que haces todo tú sola, ¿ya? ¿Podría tu cerebro haber preservado la identidad en algún otro trabajo diferente que no fuera independiente? ¿Se sentiría seguro?
No, no creo.
No. Entonces, desde trauma, lo que te quiero decir es que desde trauma tiene todo el sentido del mundo. Te iba a funcionar ser independiente. Funcionar. Te iba a sentir mejor. ¿Ya?
Incluso yo creo que de todos los trabajos, yo puedo recordar con cariño a unos jefes, al resto no.
Okay. Ya. ¿Cómo fue tu infancia? Así como a grandes rasgos, porque obviamente que...
Mire, yo recuerdo, lo que pasa es que mis papás tenían negocio. Y estaba la casa, el negocio y el taller en el mismo lugar físico. Entonces en mi casa siempre hubo mucha gente. Aparte la familia que llegaba a almorzar, a tomar desayuno. Sí. Y yo siempre me reclamaba que no podía andar en pijama en la casa, ¿cachai? O que los domingos tenían que atender gente que se ubicaba, que llegaba el domingo a la hora del almuerzo. Se decía,
Entiendo.
por mucho tiempo mi discurso fue, yo nunca voy a tener negocio. Jamás. Prefiero ser empleada. Me resultó y terminé haciendo lo mismo, pero
Okay.
entonces sí, y como mis papás trabajaban ahí mismo, estaban siempre ocupados. Entonces, mi figura como materna era mi nana,
Ya.
y yo diría que en ese sentido los animales, las mascotas, fueron como mi refugio, ¿sabes?
Okay.
Sí.
Sí, generalmente no porque una casa esté llena significa que te vayas a sentir acompañada. Sí, y
Total.
generalmente escucho muchas historias de casas llenas y no sé, mucha gente y entrando y saliendo y los niños o un niño o una niña ahí siente muy solo o sola. De hecho, el ambiente es tan ocupado generalmente ahí en ese tipo de lugares, de familia, de crianza, etcétera, que los niños no alcanzan a ser vistos. ¿Te sentiste vista en tu infancia? ¿O escuchada? ¿Contenida? ¿Guiada?
En realidad yo no me acuerdo mucho como de mi infancia. Yo como que me quedo pasmada cuando de repente hay gente que dice, bueno, yo tengo 4 años y sé tantas cosas. No tengo idea.
¿De qué
No
edad
tengo.
recuerdas en adelante aproximadamente? O sea, ¿cuál es tu recuerdo más temprano que tú dirías?
Hace los 10, no me acuerdo, no me acuerdo de nada.
Nada.
No, no puedo, no.
Ok, eso significa que estabas completamente abrumada.
Puede ser, no me acuerdo.
Constantemente. Era
Sentí
mucho,
como
mucho. Muy rápido.
flash,
Todo, todo
cosas.
mucho.
Sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Me
Ok.
acuerdo más que hoy era como adolescente. Pero como de los 10 en adelante, como de antes de niño.
Ok, vamos a ir entonces como de los 10 en adelante, de lo que tú recuerdas. Ok. ¿Te recuerdas haber estado triste, por ejemplo, o enojada?
Sí.
Ok. ¿Qué pasaba contigo ahí y quién te atendía en eso, en esa tristeza, por ejemplo?
Mi nana. Es ser como mi primer refugio para todo, era mi nana. Y
Ok.
mi perro.
Me imagino, sí. Ok. Bueno, el perro no te puede decir nada más que estar ahí.
Pero era mi
Estar ahí
nana.
para
Mi
saber.
nana.
¿Y tu nana qué hacía contigo?
Ella nos contenía.
¿Y cuál era su
Nos
forma de
contenía.
contención?
Bueno, ella como que daba cosas ricas para comer, o no sé. Eso nos cuidaba cuando nos enfermábamos. O era como nana, mamá, abuela, como toda esa figura que no tenía, digamos.
Okay.
Que existían físicamente, pero que no como que no tenían ese rol, podríamos decir. Ya después, como cuando pasaba como de mi nana, yo seguía como a mi mamá, pero más distante. O sea, el primer refugio
Okay,
siempre fue la mía.
tengo dos preguntas. Si tú estás conmigo en sesión y tú te ponías a llorar, estamos en vivo, así como frente a frente. Yo agarro un dulce y te doy un dulce. ¿Te sentía acompañada?
No sé.
Okay.
No sé.
Okay. ¿Te sentía escuchada? ¿O se siente un poco más como
Se siente como
tranquilízate
tu
nomás,
consuelo.
tranquilízate?
Sí, es como un
Ok,
consuelo, pero es como
ok. ¿Consuelo o alivio?
protegerme. Es como, yo lo veo como que alguien me está tratando de consolar, pero aunque no sea efectivo.
Ok,
¿Puede
aquí
ser?
tenemos que clarificar un poco qué es lo que significa consuelo y qué es lo que significa alivio o qué es lo que significa un shh.
Como un
Ah,
silencio. Deja llorar. Ya tranquilízate. Sale de ese estado emocional y entra otro más agradable. ¿Cómo se sentía más?
no, no, lo veo más cariñoso que eso. No es
Me
cierto.
imagino que sí. No estoy diciendo que ya no haya sido cariñosa. Ya, te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú tenías, conoces a alguna niña pequeña?
Como actualmente, no,
Actualmente.
pero no,
Ok,
no.
¿no conoces ninguna hija, una amiga, alguien?
Sí.
Ok, ¿qué edad tiene más o menos esa niña?
Igual no son muy pequeñas. Ya, pongamos un niñito, no sé, como 8 años.
Ok, 8 años. Si esa niña es un niño o niño.
Niño.
Ok, si ese niño está llorando y vienen dos personas. La primera persona le trae algo rico para comer mientras llora. ¿Ya? Eso sí es tu nana, ¿cierto? Te trae algo rico.
O sea, iba acompañado generalmente de algo rico, pero era como abrazo y ay,
Okay.
mijita, y eso.
Ya.
Como un niño así. Fue algo
Ya.
rico. Quería
Okay.
tomar tecito, así.
Ya. Ya. Si la primera persona le dice, ay, mijita, mijito, no llores, vamos a tomar algo rico, vamos a comer algo rico. Y la segunda persona se sienta con el niño y le dice, yo voy a estar al lado tuyo, tú puedes llorar el rato que necesites llorar. No va a haber ninguna consecuencia negativa y tampoco tienes que dejar de llorar. Voy a estar aquí contigo. Yo te amo igual. No importa cuánto llores. ¿Cuál se siente menos evasivo?
El segundo.
Tu nana amorosa, todo lo que queráis. Pero no había mucho espacio para que tú llorares y para que sintierais lo que estabas sintiendo. Era tratar de que él se le pase lo más rápido posible. Porque no sé qué
Sí.
hacer con ella si está llorando. ¿Ya? Está bien, mucha gente no sabe qué hacer con alguien que llora, ni con adultos que lloran. Porque se sienten incómodos.
Claramente.
¿Ok?
Además, ella no tenía la herramienta
No, obvio que no, tampoco era tu mamá. ¿Ya?
y
No, la sincronía tampoco estaba. Estaba haciendo lo que podía la pobrecita ahí. ¿Ya? Está
sí.
bien. Qué linda tuna. Por lo menos no te gritaba ni te decía otra cosa. Ya. No importa. Pero tampoco había espacio. ¿Ya? ¿Qué crees tú que pasaba con tu emoción? Porque tú te distraías ahí con la comida, con el tecito rico, te distraías ahí. Tu atención se iba para otro lado. ¿Y qué
Claro,
pasaba con tu emoción?
como que quedaban entrampadas, como que no podían salir, digamos. A lo mejor salían, pero no era que necesitaba el tiempo.
Ya.
Claro, de ahí la impotencia y la frustración.
Ok, vais conectando los puntos, me encanta. Vamos súper bien. ¿Te acordáis que en un momento dijiste, hago todo yo sola?
Sí.
Esa es la típica frase de un niño que tuvo que aprender a lidiar con sus emociones sola o solo. Porque la nana amorosa y todo te distraía y tu mamá no estaba. Estaba ahí sola. Y el perro que el perro te miraba nomás. Lo podía ir a abrazar, se regulaba tu sistema nervioso, entre comillas, pero no había más allá, ¿se entiende? Los niños necesitan algo que se llama corregulación. La emoción sube como una ola y baja. Y necesitan fisiológicamente que el cuerpo suba la ola y aprenda a bajar la ola. ¿Se entiende? Generalmente los niños son parados al medio. La ola sube, la emoción la siente, 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 llega al pic. Y algo pasa, te distraen de ahí. La nana llega con el tecito, el sanguchito, la cosa, el dulce, o te dicen, ya deja llorar nomás. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Qué hace tu cuerpo? No aprende a pasar la ola. Sabe subir la ola y no sabe cómo
No.
bajarla. ¿Cómo bajo si nunca lo practiqué? Cada vez que lo iba a practicar, me paraban, me frenaban. ¿Se entiende? Ok.
Sí.
Entendiendo esto, me dijiste que tu emoción quedaba entrampada. ¿Te sientes entrampado hoy día?
Sí. Mucho.
Ok. Sí. Ok. Generalmente, cuando mamá no está disponible desde ese punto de vista, ok, tu nana estaba ahí para ti, te cuidaba, etcétera. Yo sé que puede haber mucha gente escuchando esto diciendo, ya, pero si tampoco no lo pasó mal ni nada. Hay un trauma que se llama trauma por ausencia, ¿ya? No todo trauma es ofensivo. Hay trauma defensivo, ¿ya? Es como ofensa, defensa, es como un juego de fútbol, como un juego de básquetbol, como lo quieras ver. Y hay un trauma que se llama trauma por ausencia, que es lo que debería haberte sucedido, que no te sucedió. Lo que no te sucedió es que te acompañara en tus emociones, en tus procesos, en tu integración de la emoción, en esa ola que sube y baja. Ya, tu cerebro entendió que estaba sola. Cuando el cerebro entiende que está solo, lidiando con eso, también se genera trauma porque empieza el cerebro a crear una identidad basada en lo que vive. Si yo soy pequeña y estoy sola lidiando con la emoción, el cerebro dice, quizás no soy lo suficientemente importante. El cerebro de un niño siempre se va a culpar a sí mismo. ¿Ya? El cerebro de un niño no tiene la capacidad de mirar al adulto y decir, ¿será que quizás mi mamá no está y por eso yo me siento de la forma en que me siento? No tiene esa capacidad. El cerebro del niño dice, si mi mamá no está para mí, significa que yo no soy lo suficientemente importante para mamá o para papá. El problema es mío. ¿Sí? Y ahí se empieza a crear una identidad. ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Quién soy yo para mamá? ¿Quién soy yo para papá? No importa lo que los adultos te digan. No importa que tu mamá te haya dicho, tú eres lo más importante del mundo para mí. Para el cerebro lo que le importa son hechos concretos. ¿Me siento vista por mi mamá? ¿Me siento escuchada por mi mamá? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, concluye rápidamente el cerebro, entonces no soy importante. ¿Tiene sentido ahora que no recuerdes tu infancia si estabas tan abrumada tratando de lidiar con todas las emociones que vivías de niña? Sola.
Sí, sí, todo sentido.
¿Tiene sentido que ahora seas independiente?
Y lo
Porque eso era
comprendo.
familiar. Ya. Aquí vamos a conectar lo más importante. Porque si estoy recreando lo que es familiar para mí, dice tu cerebro, y estoy siendo independiente, ¿por qué no me va bien? ¿Ya? Y acá viene otra cosa. Bueno, un par de cosas. Cuando el cerebro crea una identidad, como por ejemplo, no soy importante, el cerebro categoriza las identidades entre buenas y malas. O sea, tiene como dos cajitas. Si yo no me considero importante o creo que no soy importante, lo suficientemente importante para que mamá esté acá conmigo, me vea, me escuche, vea mi dolor, entonces yo debo ser mala. Es así de básico, ¿ok? No tiene mucha más complicación. ¿Ok? ¿Una persona mala es feliz?
No.
¿Una persona mala? Bueno, me van a decir sí. es exitosa y tiene mucha abundancia. Bueno, ahí,
Bueno, se
puede
supone
que
que
me
sí.
diga que sí. Se supone que sí. Bueno, voy a ir por otro lado. ¿Tú consideras que tú lo que haces aporta al mundo y es algo expansivo, bonito, bueno?
Yo sí, pero tengo muchas dudas. Detrás de eso hay millones de dudas.
No importa de las dudas, pero ¿tú consideras que esa cosa que haces independiente, como emprendedora, es un aporte? Yo no me imagino que ningún emprendedor va a hacer algo que diga esto no es aporte, no aporta a nadie. Por eso uno se vuelve emprendedor también, no porque quiere aportar al mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si desde tu infancia tu cerebro tiene la identidad de que es mala? ¿Ya? Pero tu trabajo es algo bueno. ¿Calzan esas dos juntas? La identidad que tiene tu trabajo que te genera dinero versus la identidad que tienes tú que genera el trabajo. Es como agua y
Cuesta, ¿verdad?
aceite.
Pueden estar ahí, pero no se mezclan.
Exacto. Coexisten, pero no pueden hacer sinergia. Esas dos identidades. Ahora, lo que puede pasar, o sea, hay dos opciones aquí realmente para poder hacer que esto sea positivo y positivo y no sea positivo y negativo. Tú podrías hacer un trabajo que es malo, que tiene una identidad de malo y capaz que te vaya bien. Broma. Estoy dándole un poco de... Okay. O podría transformar tu identidad que se creó desde trauma y conectar con tu real identidad. Y cuando te des cuenta que nada de lo que viviste fue tu culpa, porque lo que está haciendo tu cerebro hoy día cree que todo lo que tú viviste, todas las cosas que te faltaron por tu culpa. Porque hay algo malo en ti. ¿Sí? Cuando uno procesa trauma, empieza a poder ver eso desde otra parte. Y te das cuenta que simplemente eras una niña. Tampoco se trata de decir, ah, mi mamá, bah, bah, bah. No. Nadie da lo que no se puede dar a sí mismo. ¿Ya? Todos tuvimos padres ciegos. Trauma te deja ciego. ¿Sí? Entonces, si tú no tuviste ese vínculo seguro de que si yo voy a sentir algo, alguien me va a sostener, es muy complejo que te puedas vincular seguramente, de forma segura con el dinero, por ejemplo.
Exacto. ¿Y cómo romper ese vínculo no sano? ¿O cómo comenzar a
Tu
vincularse
mamá,
de otra?
tengo una pregunta, ¿tu mamá minimizaba las cosas que te sucedían?
Yo creo que sí.
Ok.
Así como
Si lo percibiste así, es así.
ahora uno siendo como. De repente uno se pregunta así, ¿por qué ella hace esto? ¿O hace eso? ¿O no hace eso? Y a mí, mi respuesta casi siempre es ella, pucha, porque ella tampoco tuvo mi infancia donde la deben haber pescado mucho, ¿cachai?
Sí,
Y es
eso es
como
súper lógico, es lógico. Ya.
que
Pero hay dos
algo.
partes de eso. Hay personas que usan eso para no sentir el dolor. ¿Qué pasa si tú podís ver que tu mamá fue negligente porque ella recibió negligencia? Y al mismo tiempo, darte cuenta que esa negligencia que tú recibiste, te dolió. ¿Podéis sostener esas dos cosas? Porque lo que hace la mayoría de la gente sostiene solo una. Siente que tienen que elegir. O veo mi dolor y reconozco mi dolor y siento que estoy traicionando a mi mamá y me elijo yo, o me traiciono a mí misma, no veo mi dolor y justifico por qué mi mamá hizo lo que hizo. Pero hay otra opción que la gente generalmente no ve y no lo puede ver porque el cerebro, cuando hay trauma, el cerebro no puede sostener dos ideas e integrarlas. Dos ideas opuestas, como paralelas. Entonces, uno puede ver su propio dolor y decir, sí, me dolió que mi mamá no estuviera ahí, me dolió que yo tuviera que, no sé, distraerme de mis propias emociones. Me duele que hoy día cuando me pasa algo, yo automáticamente digo, es que voy a estar mejor, es que si no es para tanto, es que cualquier cosa que minimice lo que estoy sintiendo. Estoy
De hecho,
cansada.
sí, de hecho me acordé de algo ahora que estabas hablando de eso, que una vez terminé con un pololo, entonces nadie sabía del pololo, porque como yo estudiaba en otra parte, como que no. Entonces le conté a mi mamá, y mi mamá, así buscando uno, algo como, no sé, consuelo, no sé, guía.
Consuelo.
Y me dijo, ¿qué crees que te... ¿Qué crees que te diga? Dime qué crees que te diga y yo te lo digo. Esa fue su respuesta. Entonces, como, porque uno inevitable, es como que yo ya sé lo que me voy a encontrar, pero inevitablemente uno lo
Sí.
hace el ejercicio de hacer la pregunta o de decir qué me pasa esto y de vuelta, como que, y uno dice, ay, ¿para qué le pregunté? ¿Para qué le pregunté? Y
Te
ahí,
chocas contra la pared una y otra vez.
sí, entonces
¿Ok?
ya buscar otra forma de lidiar yo con todo.
Sí. Y cuando tú tenés que lidiar con todo, porque no hay receptividad, no se trata de que te consuelen necesariamente, no se trata de que te alivien tampoco. Se trata, siempre se ha tratado, de que te permitan sentir lo que estás sintiendo sin tener que minimizarte, aplastarte, callarte, distraerte. Simplemente decir, como debe ser difícil o debe ser doloroso. No lo sé, no lo estoy viviendo, pero me imagino que debe ser doloroso. Te duele, lo veo, es triste, te entristece, lo veo. No quiero ir a cambiarlo. Eso es lo que uno necesita. No necesita ni consuelo, ni aplacamiento, ni alivio, ni nada. Ni que te digan que todo va a estar bien mañana, ni positividad tóxica. Lo único que uno necesita como niño y como adulto es que uno pueda sentir lo que está sintiendo sin que haya una consecuencia negativa. Sin que te quiten amor. Y eso es lo que la mayoría de los seres humanos no tuvieron. ¿Sí? Entonces, volviendo o comenzando, no sé cómo quieran llamarle, yo siempre le he dicho que los temas de abundancia tienen que ver con complacencia. Entre más complaciente, menos abundante. Y esto se confirma una vez más. Si yo como niña me pongo en tu lugar, si yo como niña tengo que hacer todo yo sola, sostenerme a mí misma, lidiar con mis emociones de la forma en que pueda lidiar con ella, o guardármela, o lo que sea, para no molestar a mi mamá, para no darle más trabajo, para que no se irrite, porque ya está lo suficientemente ocupada. Ya tiene demasiado. ¿Sí? Me vuelvo complaciente. No quiero molestar. No quiero ocupar espacio. ¿Cuántos de ustedes no les pasa que están sentados en el metro, en la micro, en el taxi, en el colectivo y tratan de hacerse lo más chiquititos posible? porque no quieren molestar a nadie.
De hecho, a mí me cuesta mucho pedir favores, entre comillas.
Exacto.
Porque
Pero
siento
no
que
es.
nunca lo estoy buscando.
Es porque en algún momento en tu vida, en tu infancia, entendiste que no podías molestar porque no había nada al otro lado. Tocabas la puerta y no había nada. ¿Ok? Entonces, ¿tiene sentido que te cueste conectar con la abundancia? Entre más auténtica tú eres, más tú eres, menos vergüenza sientes de ser tú, de sentir, de llorar, de incomodar, de molestar a los demás, más abundante te vuelves. ¿Ok? Y ahí tu identidad cambia. Cuando yo creo que ser yo está bien ser yo, que no hay consecuencias negativas de mi propia parte por ser yo, yo no me avergüenzo, yo no me critico, yo no me rechazo, yo no me quito amor, yo no me castigo, yo no me aíslo, yo no me golpeo de ninguna forma por ser yo y por sentir lo que siento, es que ahí me vuelvo tremendamente abundante y auténtica. Y ahí mi identidad cambia, te digo, porque ahí creo que está bien ser yo. No soy mala, soy yo. Y ser yo no es ni bueno ni malo. Porque eso va a depender de cómo alguien te vea desde afuera.
Y eso de ser yo, me voy por el lado también como de la pareja, por ejemplo. Recuerdo que, bueno, una conversación con la última pareja, que en realidad no era pareja porque nunca tiene un nombre de nada. Entonces, una en algún momento como que el dijo, cero posibilidad porque no nos dedicamos a lo mismo. Y yo dije, ok. ¿Cómo? O sea, como que él buscaba una persona igual a él, que hiciera lo mismo que él, pero ¿y qué pasa conmigo? ¿Cachai? Como que
¿Te sentiste
yo me convertí
rechazada?
en otro. Bueno, no sé cómo me sentí. No fue como fue súper extraño. O sea, yo entiendo por qué desde el punto de vista como racional es súper cómodo para él estar con alguien que haga lo mismo que él. Pero desde mi punto de vista, como que yo lo encuentro un poco enfermo. En el sentido
¿Qué
de
está
que
pasando acá que tú estás personalizando la preferencia de alguien de no elegirte? Porque en realidad tú no escuchaste a esa expareja, tú estás escuchando a tu mamá.
es que yo lo
Y
encontré
mira,
tan ridículo como
espera.
convertirte, yo me tengo que convertir en alguien que no soy
O no, es que él nunca te
para.
pidió convertirte en alguien. Eso es lo interesante, él no te pidió convertirte en alguien.
O sea, es que yo creo que durante mucho tiempo lo intentó, pero
Ok,
yo no enganché.
mira, Caro, tú me puedes decir, Mariana, tírate un puente. Y puedes intentar decirme, tírate un puente todos los días. ¿Significa que yo me voy a tirar del puente necesariamente? No. Alguien puede decirte, mira, me encantaría que me llevaras a la luna. Todos los días podría decirte, me encantaría que me llevaras a la luna, me encantaría que me llevaras a la luna. ¿Significa que voy a llevar a esa persona a la luna? No. ¿Qué pasa cuando hay trauma? El cerebro entiende que una preferencia es un comando a actuar. No lo ve como preferencia. Dice, si esta persona está expresando su preferencia, me está diciendo que yo sea de tal forma. Eso no es así. Trauma nos hace percibir todo distorsionado. Por eso es que es tan importante sanar trauma. Porque no escuchamos lo que la persona nos está diciendo, escuchamos lo que nuestra herida nos dice. ¿Qué nos dicen? Si yo te digo, Caro, me gusta el jugo de naranja. Y tú no tenés jugo de naranja en tu casa. ¿Tenés que correr al negocio a comprarme jugo de naranja? ¿O me podés decir, no tengo jugo de naranja? ¿Tomáis lo que hay o no tomáis nada?
De hecho, es que No sé, tal
Eso es
vez.
complacencia. Cuando yo creo que la preferencia de alguien es un comando a que yo actúe diferente a lo que soy. Eso es complacencia. Y ahí es cuando podemos ver que las capas de la complacencia están tan arraigadas que ni siquiera puedo ver mi propia complacencia, sino que la confundo con personalidad, pero es una adaptación. Bueno, la personalidad también es una adaptación. ¿Se entiende?
Más o menos.
Cuando proceses trauma va a ser mucho más fácil no personalizar las preferencias de los demás. Hoy día, desde trauma, te va a costar muchísimo en las relaciones, en los vínculos íntimos.
Pero, por
Porque
ejemplo,
tus...
en eso de la preferencia, bueno, esta persona me dijo eso y ya después de eso en realidad no hablamos más. Pero pasaron como 6 meses y me escribió de nuevo, o me habló de nuevo.
Es que todo el mundo tiene
Entonces,
sus propios traumas vinculares.
yo ahí como que no.
Tu sistema nervioso quizás se atrae mucho por otro sistema nervioso que es ambivalente, por ejemplo. Todos tenemos traumas vinculares y la mayoría de las personas no lo ha procesado. Entonces va a ser confuso.
Sí, para mí es muy confuso ver, porque además que yo cada vez que le digo conversemos, es como que no, imposible, no conversa, no.
¿A quién te recuerdas?
Hay tiempo, estoy ocupado, me tengo que ir, voy de viaje, estoy
Estoy
pintando,
ocupado,
rodando,
estoy
dando
ocupado, estoy
muchas
ocupada, estoy
cosas.
ocupada. Hija, no tengo tiempo para conversar. Estoy ocupada. Yo estoy sufriendo más que tú en este momento, así que estoy ocupada.
Sí.
No.
De hecho, la última fue, pucha, está tan mal el trabajo que no tengo tiempo para pensar en nada. Eso fue lo último.
No te elige.
Entonces, cada vez que vuelve, digo, ¿para qué vuelve? Así como que no.
Tengo dos preguntas ahí. ¿Cómo tú te eliges en el día a día?
No creo que pase.
No, no pasa.
No.
No. Y segundo, nuestro sistema nervioso elige el vínculo que se sintió más familiar en nuestra infancia. Y generalmente elige el mismo, una réplica del vínculo primario. Generalmente el vínculo primario es la mamá. Entonces, si ese sistema nervioso de tu vínculo primario era un sistema nervioso que no estaba disponible emocionalmente, que no te elegía, te hacía sentir como que no te elegía, que habían cosas más importantes que pasar tiempo contigo, etcétera, da lo mismo. No estoy diciendo que las madres tengan que estar 24/7 mirando a su hijo, tampoco se trata de eso. Tu sistema nervioso va a elegir un redentor que se llama. Va a elegir otro sistema nervioso que se sienta similar, lo más similar posible. Eso es lo que uno dice, ¡oh, me encanta esta persona! Se siente como que la conozco desde tanto tiempo. O se siente como en casa, es como una sensación, no sé, me atrae.
Familia.
Yo digo, ay, caramba, cuando escucho esa frase ya viene trauma
Alma
ya.
gemela.
Eso, la alma. Exacto, sí.
Alma gemela.
Exacto. Uno va derecho a trauma y puf, si no lo sanan, totalmente. Ahora, el sistema nervioso elige un redentor, porque el sistema nervioso y el cerebro hacen un equipo y dicen, ok. Sistema nervioso, le dice el cerebro, tú vas a elegir al otro sistema nervioso que nos va a ayudar ahora sí recrear el trauma y pasar la prueba. ¿Ya? Entonces, el cerebro, cuando el sistema nervioso elige el sistema nervioso de la persona, digamos tu ex o este ser humano, el cerebro dice, listo, ahora sí voy a hacer que me vea. Voy a ser importante para esta persona, voy a hacer que me elija. Y eso no sucede. te pegas contra la pared una y otra vez, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y más frustración se siente, y más impotencia, y más crece el trauma dentro de uno. Porque de nuevo viene el dolor, ese mismo dolor de siempre. ¿Sí?
Y cómo no elegir después,
Cuando uno
básicamente, como digamos,
procesa trauma, cuando uno procesa trauma y empiezas a, uno le da al cerebro una experiencia diferente, luego el cerebro y el sistema nervioso ya no se sienten atraídos ni necesitan un redentor, ni se sienten atraídos por alguien que les ayude a recrear el trauma, porque ya está solucionado el trauma. ¿Se entiende? Entonces ya no hay necesidad de eso. Ahora, después de que uno procesa trauma, uno se quiere vincular. Pero se quiere vincular desde otro lado.
pero es imposible que sea con la misma persona. Como
Depende.
sanar.
No hay imposible, ¿eh? No hay imposible, porque depende. Puede que lo que antes te ofendía cuando tú proceses trauma, vaya a empezar realmente a escuchar lo que la persona dice, por ejemplo. Y te vaya a encontrar con una persona completamente diferente. Y la gente a veces dice, ¿qué le pasó a esta persona? No es que no le pasó nada. Lo que pasó es que tu percepción es diferente porque ahora ya no estás percibiendo de trauma. Depende. No hay respuesta así como estándar. Depende. Sí. Bueno, todo depende de quién tu cerebro cree que eres hoy. ¿Ok? Ese es como es lo que crea todo. ¿Okay? Espero que te haya quedado más o menos claro el panorama. Es súper recomendado procesar trauma. Ok. Tu trauma es coherente, completamente coherente. O sea, no hay nada que se salga de como que sea algo que yo diga, uy, qué raro esto. No, es coherente, es una línea. Y es muy probable que esto viene incluso de antes de tus 2 años. Muy probable. Que te hayas sentido así, impotente, desde muy pequeña. Quizás llorabas, gritabas, te pasaba algo y quizás no había la conexión, la sincronía.
Es
¿Sí?
que éramos dos, como éramos dos, tenían que
¿Verdad?
vivir.
¿Verdad? Sí, tenía una melliza. ¿Tienes? Sí. Entonces, sí, es más complejo eso. Ahora, ¿alguna pregunta?
No, no.
Ya, es importante que te des el tiempo. Quizás puedes salir a caminar después de esto. Tu cuerpo necesita integrar un poco la información que tu mente absorbió. Ya, se tiene como que asentar un poco.
Okay.
Y hay cosas que vas a empezar a percibir en los próximos días diferentes. ¿Ok? Es muy probable que eso suceda. Cuando se abre trauma, lo que sucede generalmente es que el cerebro empieza a ver cosas que no había visto. Es como que teníamos una habitación oscura y la empezamos a iluminar. Entonces ahora, con esta conversación, vas a pasar tus días y vas a empezar, a esto se refería, oh, era más complaciente de lo que creía que era, hoy no me había dado cuenta de esto, de lo otro. Vas a empezar a ver. Y es la idea. ¿Ok?
Okay.
Gracias, Caro, por participar en el podcast. Un
Gracias a ti. Muchas gracias.
abrazo.
Chao.
Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.